FM de Economía. Conoce los planes económicos de Claudia Sheinbaum en voz de Irving Rojas, asesor económico de la campaña presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde de México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía. Este 1 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Cuéntame de
Economía. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
A un mes de campañas, las confrontaciones marcan la contienda. También la fuente de ingresos por petróleo se agota para México y la industria mexicana del doblaje se tambalea por la inteligencia artificial. Es martes 2 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en la plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Eréndira Reyes, editora de tecnología en Expansión. ¿Cómo andas, Ere?
Muy bien, Gons. ¿Y tú qué tal?
Todo bien. La verdad es que un poco sorprendido que justo estamos a 2 meses de la elección presidencial. Bueno, de la elección masiva que tendremos para definir más de 20,000 candidatos, entre ellos la jefatura de gobierno, varios gobernadores, pero bueno, también ya pasó un mes de campaña y las confrontaciones han marcado pues estos días, estas semanas en las que sí se siente de pronto que ya pasó mucho más de este tiempo.
Ya pasó mucho más, se siente el hartazgo en algún punto, se sienten muchas confrontaciones, pero también se sienten como las posiciones claras que ha tomado cada uno de los candidatos. Finalmente, Claudia Sheinbaum se ha posicionado justo por arriba en las preferencias. De acuerdo con el Poll of Polls de Oraculus, Claudia Sheinbaum promedia el 60% de las preferencias en marzo de 2024. La candidata por Morena ya promedia el 60% de las preferencias hasta marzo de 2024. Le sigue Xochitl con un 34%. Y por ahí detrás está Maynés con 6%. Okay. Que bueno, cada vez escucha menos, cada vez también tienen esta posición de tener sus alianzas, sus enfoques más claros. Y bueno, justo Maynés está muy enfocado en redes sociales, que bueno, ¿qué te cuento? Que también les ha ido muy mal en este primer mes.
Y tú le sabes bastante bien a ese tema, porque efectivamente la discusión, creo que tanto en redes sociales, pero en la vida real, ¿verdad? Aquella que está fuera de X, fuera de Facebook, fuera de cualquier plataforma, no pinta demasiado la opción de Movimiento Ciudadano, más bien está enfocado en la parte de Morena, de la candidata Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, aunque en tonos distintos, porque como bien decimos, ya pasó este primer mes y tampoco, como bien decías en las cifras, se han movido demasiado en la contienda. Vaya, Sheinbaum se ha enfocado mucho en el discurso, en esta, digamos, muy similar al presidente, como con frases de primero los pobres, acabaron los privilegios, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. También ha estado mucho más enfocada en este primer mes en lo que ellos le llaman eventos de territorio, que son estos actos masivos a lo largo y ancho de todo el país, y no tanto enfocados en temas sectoriales. Por ejemplo, en estas primeras semanas de campaña no ha acudido la candidata Sheinbaum a algunos eventos en donde tradicionalmente hacen parada los aspirantes presidenciales. La cosa ha sido distinta con Xochitl, quien además ha enfocado su campaña en otros temas, Jere.
Sí, sobre todo en la parte empresarial ha tenido mucho foco, ha tenido pues justo estas acciones donde se está asegurando que algunos de los programas para los empresarios pues van a estar siendo más motivantes a la economía. Sin embargo, pues ya los expertos también están diciendo que si sigue teniendo este enfoque Gálvez, tampoco va a poder hacer mucho ni mover mucho las cifras en cuanto a preferencias, porque finalmente pues ya tiene Claudia un 60% muy asegurado, pero hay por ahí algunos que no son tan fans de la 4T que podría convencer Gálvez y que tampoco los está mirando del todo. Entonces justo ya están empezando a surgir estas recomendaciones en torno a qué pueden empezar a hacer para empezar a captar esos votos que todavía no tienen bien definidos.
Una cosa muy interesante que mencionan los especialistas, en particular un politólogo, Patricio Morelos, en esta nota de nuestras colegas Yaret de la Rosa, Dulce Soto y Lidia Arista, es que Xóchitl se ha centrado en consolidar el voto que ya tiene asegurado. Es decir, en este mes en realidad no ha ido por otro sector u otro segmento de la población que no esté en su bolsa, y con lo cual definitivamente no le alcanza. Y del lado de Claudia Sheinbaum, pues los números bajitos, es decir, el piso de la votación que tendría Morena en estos momentos, es más que suficiente para poder tener una elección bastante tranquila todavía, al menos así es lo que arrojan tanto las encuestas como este poll of polls que ya mencionabas. Ahora, aquí la siguiente duda es, ¿quién quiere ser presidente cuando tenemos un futuro económico y financiero tan, pero tan complicado? Y es que la semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó un documento muy importante, ayer se los mencionábamos, que son los precriterios de política económica para el 2025. Y aquí por primera vez en la historia, ¿verdad?, reciente del país, los ingresos petroleros van a estar por debajo del billón con B de burro, del billón de pesos en el próximo año. Es debido a la baja del precio del petróleo y una menor plataforma de exportación. Vaya, de verdad, llevo algunos añitos en esto, no diré cuántos, pero nunca me había tocado ver menos de ese billón que aportaran los ingresos petroleros.
Recuerdo bien esto y voy a recordarlo perfectamente porque dije en el chat de, bueno, ¿qué está sucediendo? Están hablando sobre los ingresos petroleros y eso cómo va a afectar a Hacienda. Y justo te preguntaba o les preguntaba tanto a Beto como a ti en ese momento, bueno, ¿eso qué significa? Y ya lo estás respondiendo. Más difícil para quien venga como presidente. Finalmente es una caída del 13.5% la que se espera para el cierre del 2024. Y bueno, en cuanto a los ingresos ya como tal, con números duros, se van a llegar hasta los 990.370 millones de pesos, que bueno, ya lo mencionabas, es una cifra que no se veía en 5 años y que representa pues además, o hay que recordar que los ingresos petroleros representan el 2.7% del PIB. Entonces, pues sí se viene complicado, sí se viene difícil para quien va a tomar las riendas del país a finales de este año. Y bueno, también, ¿qué tanto se espera por la venta y la exportación de petróleo, Gons?
A ver, por la venta y la exportación estamos hablando de 155.145 millones de pesos, menos de lo que se espera para el cierre de este año, que son 1.1 billones de pesos. Ahora, creo que es importante aquí aclararle por qué nos sorprende tanto y por qué es grave, no nada más para la siguiente administración, sino para todas y todos. Lo hemos mencionado aquí, pero vale la pena recordarlo, el gobierno o la administración pública federal se mantiene de dos fuentes, los ingresos petroleros y los ingresos tributarios, es decir, los impuestos que todas y todos pagamos o deberíamos pagar. Cuando se reduce una de estas patitas, claramente tiene que haber un esfuerzo para poder mantener el gasto público a niveles como está actualmente. También el gasto, pues, por lo menos 9 de cada 10 pesos que gasta el gobierno ya está comprometido, es decir, no puede hacer otra cosa con ello, o sea, no hay forma que no gaste esa lana. Por lo tanto, pues aquí la opción va a ser pues apretar del lado de los ingresos tributarios. También, bueno, la Secretaría de Hacienda prevé una menor plataforma de exportación al pasar de 967 millones de barriles diarios en 2024 a 958 barriles diarios en 2025. Entonces, estamos en un proceso forzado de despetrolización de las finanzas públicas.
Totalmente. Y bueno, vamos a ver qué tanto se va a poder recaudar con estas cifras, porque al final, si no se va a poder tener más dinero a través del petróleo, pues vamos a tener que estar viendo de la parte tributaria cómo vamos a ir saliendo.
Prepárate para pagar más impuestos, prepárate para dar un poquito más al fisco, porque si no, pues no va a alcanzar para todos estos programas que están prometiendo las candidatas y el candidato presidencial. Pero bueno, vamos a cambiar rapidísimo de tema. Esta nota me sorprendió, no me sorprendió tanto como la verdadera historia detrás de Gonzalo, te están viendo tus hijos, pero sí me llamó mucho la atención porque la industria mexicana del doblaje se está tambaleando por la inteligencia artificial. Los actores es quienes han dado vida a personajes memorables como Los Simpson, Family Guy, varias, todas las caricaturas que son entrañables, ¿verdad? Pues ven en riesgo su trabajo por esta nueva tecnología. Cuéntanos de qué va esta nota de nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez.
Pues sí, la inteligencia artificial ha estado en boca de todos y ahora toca también hablar de cómo está pues trabajando con las empresas de streaming, que la verdad es que siento que tienen una deuda importante con mucho del talento, tanto actores, productores y toda la parte de talento de voces, como es este caso, que bueno, durante estos 15 años que han tenido el boom las empresas de streaming, se sugería que iba a haber muchísimo más trabajo, se sugería que iba a haber mucho más proyectos y sobre todo se sugería que iban a tener tarifas mejores o vamos, este pago de regalías mejores para los talentos como tal. Pero, como todo, la inteligencia artificial pues ha optimizado procesos y ha entrado también en la parte creativa, tomando pues muchas de estas voces, agilizando muchas de estas de estos doblajes o de estas traducciones que se pueden estar haciendo en producciones que llegan, por ejemplo, al mercado latinoamericano y que ya mencionabas títulos como Los Simpson que son tan icónicos. Y lo que ha propiciado es que, bueno, los actores que se dedican a doblar, en lugar de que estén teniendo más trabajo y en lugar de que estén teniendo mejores salarios, solamente están teniendo más trabajo porque hay más producciones, hay más competencia y además empiezan a competir contra la inteligencia artificial.
Esto me parece tremendamente paradójico porque justo que en la era del contenido, en donde tenemos tantas y tantas plataformas, donde además tenemos esta pulverización del contenido de doblaje o que necesita doblaje, de pronto uno pensaría que estarían en un boom, que estarían en una bonanza importantísima los actores y no es el caso. El caso es todo lo contrario y de hecho ellos mismos reconocen la inevitabilidad del avance tecnológico. De hecho, también ven a la inteligencia artificial sí como una amenaza, también algunos pues lo han puesto por el otro lado como algo que los puede estar ayudando. Ya vimos en Estados Unidos, por ejemplo, la huelga que tuvieron algunos de los actores más importantes, también algunos del doblaje al respecto, y esto no nada más es en la parte, o sea, no pensemos en ello nada más en la parte de cine o de caricaturas de televisión, también afecta, por ejemplo, la industria de los videojuegos, que es hoy por hoy mucho más importante que varias de las producciones más grandes que realiza Hollywood para la pantalla grande.
Y yo creo que también hay que poner mucho foco en lo que están diciendo algunas de las voces más representativas de esta industria en México. Humberto Vélez, que bueno, es justo el actor que presta la voz a Homero Simpson y que toda Latinoamérica ubica perfectamente. Justo dice, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Ya no van a necesitar nuestras voces. Cuando ya no necesiten nuestras voces, eso significa que va a ser el reemplazo como tal de nuestro talento. Sí tiene este lado positivo de posiblemente esas voces que ya no existen las puedas replicar y las puedas volver a utilizar. Sin embargo, pues ya no hay mucho detenimiento. Hay algunos acuerdos que se tuvieron a partir de la huelga de actores en Hollywood. Sin embargo, pues hay que también tomar esto con pinzas porque la industria en Hollywood se mueve de una forma muy distinta a la industria en México. Entonces hay que prestarle muchísima atención.
Lo que solamente esperamos es que ninguno de estos actores tenga que enterarse que no le van a subir la tarifa por WhatsApp o por algún mensaje escrito, porque esta plataforma se ha convertido en la manera en la que nos hemos comunicado, la que nos seguimos comunicando de manera pues cada vez más frecuente. Y hace algunas semanas Ginger Yabur y tú tuvieron chance de platicar con Will Cathcart, el head de WhatsApp a nivel global, quien pues reconoció ya la necesidad de programar mensajes, de hacerle algunos, digamos, ajustes a esta plataforma que de verdad, insisto, por lo menos en México y en América Latina, me parece se ha convertido en nuestra principal vía de comunicación, no nada más a nivel personal, también a nivel laboral.
Sí, por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, Gons, pero es la primera aplicación que lamentablemente abro a la hora de despertarme. Es la última que cierro a la hora de acostarme. Y bueno, se ha vuelto justo importante a nivel personal. He recibido noticias, he recibido invitaciones maravillosas. He tenido muy buenos momentos en WhatsApp y he tenido malos momentos en WhatsApp. Y parte justo de toda esta narrativa la platicamos directamente con Will. No solamente con él, también con algunos otros directivos y voceros de la plataforma. Porque, bueno, WhatsApp, si no sabías, surgió como una aplicación muy enfocada en migrantes, en personas que estuvieran viajando, para que pudieran estar en contacto con su familia, para que pudieran estar en contacto con sus amistades y avisar que estaban bien. Decir, aquí estoy, todo está perfecto y ya. Pero bueno.
Este es un objetivo muy lindo, la verdad. Ahora sí que la historia de origen de WhatsApp, quienes hemos tenido la oportunidad de estar lejos de casa, lejos del país. Antes de WhatsApp, la verdad es que la comunicación era mucho más complicada. El correo electrónico solía ser la manera más eficiente, entre comillas, o una llamada telefónica que te salía en lo de la renta del mes. Pero WhatsApp vino a cambiar justo esto y ahora, vaya, no nada más es como dices para decir los buenos días o las buenas noches a la familia, para recibir los stickers de las tías o recibir información, también se ha convertido en nuestra principal interacción con el resto del mundo, es decir, también información noticiosa, información laboral, propuestas de trabajo, propuestas de negocio ocurren en esto. Y bueno, también Will Cathcart menciona la necesidad de impulsar esta parte, y la gente de WhatsApp también quieren impulsarlo como una herramienta más y más de negocio.
Totalmente. Y bueno, suman 2,000 millones de usuarios en todo el mundo.
Wow.
Que es un montón de gente, y además es una de las pocas aplicaciones que no importa la edad, la utilizan todos. Ya mencionabas la parte de las tías, las abuelitas, jóvenes, muy jóvenes, el mundo empresarial. Y bueno, creo que valdría la pena saber si les gustaría justo esta parte de programar mensajes. Yo lo veo como una necesidad inmediata casi, porque luego tardo muchísimo tiempo en contestar mensajes, o luego no quiero interrumpir cierto ritmo, entonces me gustaría tener esta opción. Y bueno, no sé, para los podescuchas, saber si les gustaría también que han recibido de noticias en WhatsApp. Creo que está interesante saber qué tanto impacto han tenido en su día, en su vida diaria, porque justo en esto se enfoca el reportaje que hicimos Jean y yo, y que ya está además disponible en expansión, en la parte impresa como en la parte digital. Y la verdad es que me gustaría saber mucho más sobre si es verdad que impacta en su vida diaria o no.
Ahí les vamos a dejar la encuesta aquí en Spotify. Déjenlos también en los comentarios de la plataforma en la cual nos están escuchando. Y desde luego no se pierdan la edición de abril que les mencionaba ayer, con las 30 promesas de los negocios en portada, y desde luego también esta gran entrevista con Will Cathcart. Y bueno, como no todas son noticias complicadas, ni mucho menos, hay una buena de parte del SAT, y es que se va a poner guapo con los abonos chiquitos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Pues sí, justo. Si no tienen en sus planes hacer la declaración anual, pues este es un motivante más para que lo hagan en tiempo, porque, bueno, a partir justo del 1 de abril, las personas físicas deben de presentar su declaración anual. Y en caso de que les toque pagar impuestos, el SAT dijo que va a poder saldar la deuda a este contribuyente hasta en 6 parcialidades.
Normalmente el fisco tiene algunas medidas de facilidad para los contribuyentes, especialmente para aquellos que salen con saldo en contra, es decir, aquellos a los que no solamente no les va a devolver nada, sino necesitan ponerse a mano con la autoridad. Entonces lo podrán hacer con esta facilidad de las, ahora sí que 6 meses facilitos, ¿verdad? Pagos en parcialidades. Les recordamos que este mes es cuando hay que presentar la declaración de impuestos. De lo contrario, se pueden hacer acreedores a una multa, a una sanción, o peor, ya mejor, ¿para qué les contamos? Simplemente hagan su declaración. Aquí les vamos a estar trayendo información fiscal en este podcast, y lo mismo van a poder encontrar mucha información en la sección de economía y en expansión. Así es que, pues, no se la pierdan. Y bueno, ¿tú ya presentaste tu declaración, Eleni?
Todavía no, se cayó la página del SAT del lunes, lo siento.
Bueno, ya con eso seguramente vas a tener saldo a favor. Y ya con esto nos despedimos de este podcast de martes. Eire, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por la invitación, Gómez.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.